Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.
Bueno, qué interesante la conversación que se dio en esto, ¿no? Porque estamos hablando de Uruguay, como la mirada que tiene encima de un país gay friendly, si eso se percibe o se ve en lo externo o en lo interno. En lo interno, ¿te parece que no tanto, Sergio?
A mí me parece.
En cuanto a derechos y demás.
A mí me parece que Uruguay es vanguardia, como ha sido en muchos aspectos, por tener un marco legislativo que reconoce, protege y celebra los derechos de las personas. Uruguay ha sido vanguardia con el reconocimiento en unión concubinaria, adopción, reproducción asistida, matrimonio igualitario y ley integral para personas trans. Hay que subrayar que tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley integral para personas trans no surgen de lo legislativo, sino que surge de la sociedad civil,
del colectivo,
son los colectivos los que hacen todo y terminan siendo leyes. Eso es un avance fundamental, importante, el reconocimiento. Ahora, como en todos los casos, una cosa es la ley y otra cosa es el cambio cultural, ¿no? La ley integral para personas trans, por ejemplo, es una ley fundamental que no se cumple. O sea, la ley integral para personas trans hablan de inclusión laboral, de derecho a la vivienda, de becas de estudio, porque lo que algunas personas llaman privilegios, en realidad lo que hacen es trabajar para que estas personas que fueron expulsadas de sus hogares, expulsadas del sistema educativo, por ende imposibilidad laboral y encima todos los estigmas sociales posibles, la inmensa, aún hoy en día, ¿no? 2024, pleno siglo XXI, el promedio de vida de una persona trans en Uruguay siguen siendo 40 años, 35 capaz. Entonces, eso nos tiene que interpelar. O sea, ¿cómo es posible que en un país de 3 millones de personas, de 4, si querés, haya personas que por violencia, por discriminación y por ser segregadas de la sociedad tengan un promedio de vida de 35 años? O sea, no puede pasar eso, nos tienen que interpelar. Y entonces, incluso el propio Estado, con el tema de los ingresos laborales, que la ley establece un 1% de los cupos para personas trans, no se cumple. La intendencia sí. De hecho, la intendencia tiene un 2% y en la pandemia lo subió un 4%, cuando los planes de trabajo y los programas estos de empleo protegido cuadriplicó el cupo para personas trans. No lo hizo solo con población trans, lo hizo también con población afro, discapacidad, mujeres víctimas de violencia, y innovó con trabajadoras sexuales, que era una población que no estaba contemplada, y bueno, la intendencia lo hizo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, esto, ¿no? El marco legislativo es muy importante. Después el cambio cultural, se trabaja todo el tiempo. Estos temas es como que nunca llegás, ¿no?
Bien.
Estos temas hay que trabajarlos siempre.
Y los colectivos coordinan todo el año actividades y están en contacto, o
sí,
o lo efectivizan más cuando es el día del orgullo.
No, para nada, es un trabajo a diario. Nosotros tenemos en la Secretaría una mesa de diálogo con, que es la Secretaría de Diversidad y Intendencia de Montevideo, con los colectivos. Tenemos un excelente diálogo con los colectivos. De hecho, cuando asumimos esta administración, que eran épocas de pandemia, de reuniones por Zoom, hubo como un respaldo, cosa que yo agradezco mucho y que me elevó la responsabilidad también,
claro,
porque podría haber sucedido o no.
Porque ¿de cuántos colectivos hablamos, Sergio? Porque cuando hablamos de colectivos no quiere decir que por cada letra hay un colectivo.
De hecho, por ejemplo,
hay colectivos que incluyen mucho, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, hay muchísimos,
¿no?
Pero te podría decir que están como los más históricos, ¿no? Ovejas Negras, ATRU,
son los que permanecen, sí. Ovejas Negras después.
Ovejas Negras ese año cumple 20 años.
20 años,
Y antes de Ovejas hubo muchos, ¿no?
Sí. Ahí no sé.
Pero hay TVU, CTU, hay como... De hecho, por ejemplo, la marcha de la diversidad, hay una coordinadora que se llama Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que está integrada por muchos colectivos, que inclusive el PCNT, la FEU, o sea, claro. Es un colectivo de colectivos.
Claro. Digamos, ¿no? El libro de Diego Sempol, sí, sigue siendo como una gran referencia de la historia de lo que ha ocurrido, por lo menos en Uruguay, desde la década del 80 hasta, sí, Ovejas Negras.
Como de la salida de la dictadura.
De salida de la dictadura, justamente.
Sí, una de los factores es que hay muy poca bibliografía al respecto. Creo que el de Diego es uno de los pocos, no quiero decir que es el único, pero así, digamos, no hay mucha bibliografía,
claro,
sobre temas LGBT referidos a Uruguay. Sí, trabajos universitarios, pero publicaciones, claro, así no hay. Sí, el de Diego es un punto de vista, es el relato que hace Diego, me parece que es valioso, claro, porque
pero él ahí recorre además homosexuales Escorpio, homosexuales
un poco
unidos,
como la previa y después, claro, la continuidad con,
sí,
hasta la actualidad de la cuando salió el libro. Es un libro que lamentablemente está agotado, y no se ha reeditado. Se llama De los baños a las calles.
Exacto.
Porque habla justamente de eso, ¿no? De la clandestinidad, digamos, a la apertura de la democracia y la salida,
claro.
Por eso también esta particularidad que tiene, por ejemplo, la Marcha por la Diversidad, que tiene como este formato fiesta, digamos, porque de alguna manera la fiesta, los boliches, el baile, eran como los lugares justamente donde las personas se encontraban, que eran los,
claro,
únicos lugares donde podrían
se
encontrarse.
Permitía.
Entonces, bueno, hay un activista que dice, bueno, justamente es la fiesta de los que no eran invitados a la fiesta, ¿no? Entonces, por eso ese formato también de reivindicación y de celebración, y al mismo tiempo muy político, ¿no? Muy, no político partidario, muy político de esto, de identidad,
sí,
y de pelear por
claro,
y defender los derechos, vuelvo a repetir, de ser, ¿no? No, claro, no están, es más que eso, estamos.
Claro, es que a la salida de la dictadura, bueno, se hicieron investigaciones de trabajos de muchos colectivos, de lo partidario, de los movimientos sociales. Y por eso justo el de Diego Sempol lo tengo como una
referencia súper importante. Aparte, Diego ha hecho y sigue haciendo mucho trabajo sobre el tema de la memoria. Hay el tema del terrorismo de Estado y la comunidad LGBT no es un tema donde se ha profundizado demasiado, uh-huh, y ahí hay mucho material, mucha tela para cortar. Hay algunos trabajos, tesis de grados, de antropología, sociología, historia, que han tocado el tema del terrorismo de Estado y lo LGBT, que son bien interesantes, particularmente con las personas trans, ¿no?
Claro.
Para las personas trans, la represión policial, y bueno, dura hasta hoy, pero digamos, esta violencia de la persecución sistemática continuó hasta bien entrada la democracia, ¿no?
Claro.
O sea, no es que terminó en el 84, yo digo que pasado los 2000, seguían habiendo razias y atentados contra personas trans, solo por ser, ¿no?
Sí. Ya volveremos a abordar un poco el tema. En el conversatorio, sí, de hoy, porque esto fue una entrevista, pero ¿por dónde pensás ir?
Bueno, la idea es justamente lo que plantea el conversatorio, se llama 55 años de Stonewall, que es el boliche este donde,
claro,
sucedieron los hechos,
sí,
en Nueva York, que dio pie a todo esto. Pregunta si hay un orgullo desde el sur, porque una cuestión que surge es que como que muchas de estas reivindicaciones, activismos, vienen como desde el norte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos temas con la perspectiva, por ejemplo, sudamericana, ¿no? Donde tenemos nuestras realidades, particulares, ¿no? Se habla mucho como del activismo sudaca, ¿no? Como a propósito, dicho así, porque es como un activismo político, como la mirada a nivel regional también de lo latinoamericano, que está pasando con Latinoamérica hoy y estos temas, y bueno, creo que hay mucho para conversar ahí. Hay preocupación claramente, porque los derechos hay que defenderlos siempre, protegerlos de cualquier autoritarismo o cuestiones que en el panorama actual lo estamos viendo, ¿no? En países que vienen y de un codazo tiran todo, y hay que ver como las consecuencias terribles y nefastas que tiene eso, ¿no? Porque repercute en mucho, en todo, en la salud, en el trabajo, en la educación, en todos los derechos fundamentales y básicos de las personas, ¿no? Y aparte, ¿fundamentado en qué? Además, no tiene ninguna fundamentación, pero digamos, es solamente por el hecho de querer excluir, ¿no? Como haciendo eso, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Que desaparezcan las personas LGBT? O sea, ¿cuál es el propósito? Los temas de diversidad y los temas que tienen que ver con población LGBT siempre molestan. Hay una cosa como el derecho de ser, la libertad interna, ¿no? Eso al sistema le molesta. Las personas libres en general molestan. Y eso es interpelante. Bueno, son preguntas que hay que hacerse y dialogar, ¿no?, sobre eso.
Bien. Eso. Sergio, bueno, muchas gracias. Te convocaremos para más adelante continuar, ¿no?
Muchas gracias a ustedes.
Nos esperamos. En el Centro Cultural España.
Ahí, ¿no? 18:30, con entrada libre, por supuesto. Vamos a estar haciendo el conversatorio, las lecturas de las poesías finalistas del premio García Lorca, que es un premio que se instaló este año. Sobre homofobia, lesbofobia y transfobia, y después vamos a hacer ahí un pequeño brindis.
Muchas gracias.
A ustedes, César.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.